y os presento a mis compañeros. Hola, buenas tardes. Estamos otro miércoles más con vosotros. Somos el grupo de autogestores de Aspanis, Fundación Personas, con el lema Nuestra voz importa, y os presento a mis compañeros.
Me llamo Tito.
Javier Manrique.
Pili Moreno.
Ana Isabel.
Amparo Álvarez.
Y Begoña Fernández.
Y Jesús Pérez. Y nos acompaña Nagore y Nuria.
Hola, yo soy Nagore.
Hola, yo soy Nuria. Somos alumnas en prácticas del López Vicuña, de Integración Social.
Pues ahora vamos a empezar con los temas de la tarde de hoy. Y va a empezar nuestro compañero de actualidad. Y va temas de actualidad en nuestra ciudad que va a hablar nuestro compañero Manrique.
Licitan el sellado del vertedero que dividió a la comarca del Cerrato. La decisión de cerrar el centro cívico de la Torre en 2009 provocó la división en el seno de la mancomunidad. Los pueblos de más envergadura propusieron una prórroga. El consistorio cebiqueño defendió su clausura. Las instalaciones serán objeto de una millonaria inversión para proceder a su sellado y definitivo y cumplir así con la normativa vigente de esta materia. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha solicitado la inversión en materia de medioambiental más importante prevista en vertederos de la provincia a caballo entre este ejercicio y 2016. Se trata del sellado del centro de interpretación de residuos de cívicos de la Torre, que ha salido en su propuesta de participar en 1.036 millones de euros recibiblemente ajustable a la baja con las proposiciones que se presenten. La licitación ha arrancado 9 meses después de que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo informara de que no existe necesidad de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Pues yo creo que no estamos de acuerdo, que no. Está mal, porque no mira la documentación.
Este tema es un tema de años, ¿no? Porque yo me acuerdo que en mi pueblo hace ya más de 6 años por lo menos estuvieron haciendo pues manifestaciones con Cerrato Libre y cosas así, que se movilizaron todos los pueblos para impedir que pusieran aquí el vertedero, ¿no?
Sí. Ah, uy, el famoso vertedero, ¿es eso? Sobre el vertedero de... Pues estuvo tan debatido eso ya. Que no sé qué opinar ya.
Está mal, ¿verdad?
Sí.
Está mal eso, sí. Y hay crisis, hay.
No se debería permitir.
Pues yo opino que eso de los residuos, yo creo que está mal. Lo tenían que solucionar de alguna forma, pienso yo, vamos.
Es que
¿cómo? Mal. Pues, yo qué sé.
Es que más de que...
Ya ¿en qué menos no se solucionó nada?
Porque lo que no contamina el suelo, contamina el aire. Si lo quemamos...
Claro.
La cosa y la base de esto es en que se produzcan cada vez menos residuos de ese tipo. pero como las empresas y demás no están por ello, ese es el problema real, ¿eh?
Y ya está bastante contaminada la atmósfera para que acá se contamine más todavía de lo que está. Tito, ¿tú qué opinas?
Pues yo lo veo mal también, porque si contamina, pues ¿dónde vamos a llegar?
Pues lejos no. ¿Alguien más opina?
No, viene más.
Que si gastamos, por ejemplo, bolsas a lo tonto, se contamina la atmósfera, ¿sabes?
Y las bolsas tardan en destruirse años y años y años.
Eso es verdad.
Y eso que es plástico.
Pero tarda mucho en hasta que se destruyen mucho.
Porque sí, las están haciendo ahora más distintas a las de antes. Pero bueno.
Ahora las hacen biodegradables, que sí se llama, pero... Di, Pili, ¿qué ibas a decir?
Supermercados, como en Mercadona, cada bolsa 5 euros o 2 céntimos.
Pili, hombre.
Tanto en el supermercado, en el Carrefour, en todos los sitios, comen. Lo único que no cobran es en el Floyd. Ahí no cobran. Ni en el Cádiz tampoco.
Y la grande es 5 euros, ¿eh?
5 céntimos.
No, yo creo que en vez de preocuparse tanto...
5 euros.
Por cómo... librarse de esos residuos tóxicos que al final acaban generando las fábricas o las generadoras de energía, deberían de preocuparse más en ese dinero, en vez de invertirlo en cómo esconder todos esos residuos, en cómo invertirlo para en energías renovables, por ejemplo en molinos de viento, energía hidráulica, en placas solares, hacer que sea más viable o que la gente tenga más posibilidades de utilizar esas energías en vez de cobrar tantos impuestos y esos precios por utilizarlas, porque al final lo que parece que quieren es que sigamos consumiendo pues del petróleo, de todas las energías que realizan ellos, en vez de utilizar ese dinero para crear más energías renovables que no van a contaminar y que no tienen que preocuparse en dónde van a qué van a hacer luego con esos residuos.
Pero ahora eso es que se tiene que concienciar a la gente, creo yo, no sé, ¿eh? ¿Qué opinarán los demás?
Que sí, que es cuestión de conciencia, pero entre todos tenemos que poner nuestro grano de arena para que cada día generar menos y tratar de reutilizar, no tanto...
Y desde pequeños, educar a los niños desde pequeños.
Los educan es igual.
¿Desde que nace?
No, tanto no, Begoña.
Que tengan 2 años.
Dos, tres, cuando tengan ya un poco lo que es la cosa de... Bueno, ¿algo más?
Desde que tienen 5 o 6 añitos.
Sí, 4 o 5 años.
Ahora vamos a dar paso a un poquito de música.
Ahora nos va a leer Nagore sobre las conclusiones del...
Sobre la plena inclusión.
Sobre la plena inclusión.
Vale, pues durante este año nuestra organización ha debatido durante su futuro. Los días 30 y 31 de octubre de 2015, Plena Inclusión ha celebrado en Oviedo su tercer foro consultivo. El lema ha sido «Creamos en la plena inclusión». En este foro hemos debatido tres ponencias hechas con la participación de 5.200 personas de nuestras organizaciones, en 160 grupos y 250 actividades individuales. Los temas han sido las personas y las familias, nuestro proyecto compartido y nuestra influencia en el entorno. El 4 de noviembre de 2015, después de celebrar el tercer foro consultivo de Plena Inclusión en Oviedo, los resultados del mismo han sido los siguientes. Nuestros debates en el foro de Oviedo, que tras la presentación de las ponencias del foro, en las que han participado esas 5.200 personas de nuestras organizaciones, los asistentes al encuentro de Oviedo pudieron expresar sus opiniones. El encuentro pudo verse en directo y ha quedado grabado. Podéis verlo de nuevo pinchando en este enlace. Grabación del tercer foro consultivo de Plena Inclusión. Los debates también tuvieron mensajes en Twitter con la etiqueta hashtag foro Plena Inclusión. Bueno, aparte de nuestros valores compartidos, que son los valores que creemos más importantes para cumplir nuestra misión, que han sido identificados con la participación de personas con discapacidad, las familias, los profesionales, personas voluntarias y dirigentes de nuestra organización.
Ahora vamos a leer las conclusiones.
A las conclusiones a las que te refieres son a las que habéis llegado en el Congreso Internacional al que tú asististe en Madrid.
El 2, 3 y 4
y
de
guardan
octubre.
Relación con lo que sería la plena inclusión, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Pues mira, el primero, mi vida sin mí, no tengo acceso. ¿Qué tengo que hacer yo en mi vida? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con el mundo? Este es un viaje para todos hacia la plena inclusión. No podemos dejar que nadie quede fuera. Todo significa todos. Mi vida sin mí. A veces tu vida no es tu vida, pertenece a otros. A veces tenemos a mucha gente a nuestro alrededor, pero nos sentimos solos. ¿Qué sentirían los demás si estuvieran en nuestro lugar durante unos días? ¿Entenderían muchas cosas que son difíciles de explicar? ¿Qué pensáis o qué comentáis de eso?
Yo me parece muy bien.
¿Algo más?
Que nos dejen tomar decisiones a nosotros
lo
como personas.
Lo que no conozco no existe. Si no...
Como somos.
Que nos traten igual que a los demás, que somos personas.
¿Tito?
Que todos somos iguales.
Lo que no conozco no existe. Si no tengo acceso a experiencias en la vida, no podré aspirar a más. La información es poder y deber ser accesible. La accesibilidad beneficia a todos. ¿Qué opináis vosotros?
Bien.
Yo igual, que tiene que más, ya lo he dicho antes en la entrevista que me hicieron antes, que tiene que haber más accesibilidad de la que hay actualmente todavía, tanto en las personas con silla de ruedas como en todo sitio.
Pues yo opino lo mismo que mi compañero, que tiene que haber más accesibilidad y más posibilidades.
Y ahí, para, por ejemplo, si vamos a los bares, hay que poner como en silla de ruedas a un servicio público, en los trenes.
En los trenes ya hay, sí, para gente de silla de ruedas, ¿eh? Ya hay un... Yo que viajo mucho en los trenes, veo que ponen como una silla para cuando la gente de ruedas le bajen del tren, como un tipo plataforma para que bajen con la silla en el tren.
Sí, en el AVE, por ejemplo.
Yo iría un poquito más lejos, porque no solo se refiere al acceso con accesibilidad física, se refiere al acceso tanto físico como intelectual. Ahí lo analizaría yo por ahí. Que todo el mundo tengamos acceso a la información, a la educación. A la educación y a todo. Por ahí lo llevaría yo más, esto del acceso, no solo al acceso físico.
Y poderte casar con tu pareja.
Claro.
A ver. ¿Qué tengo que hacer yo en mi vida? Yo decido. El mejor experto en mi vida soy yo. Nadie puede decidir sin mí. Tengo derecho a cometer errores. Los errores son oportunidades para aprender. Yo elijo, decido lo que pasa en mi vida. Tengo que creer en mí. Tengo capacidades, pero también conozco mis dificultades. Es importante pedir ayuda si lo necesitas.
¿Qué opináis de esto? De pedir ayuda.
Ah, pues yo lo veo bien. Yo lo que, si necesitamos ayuda, pues pedirla o así, pedir ayuda.
Sí, hay muchas cosas que no sepamos, saber, decírselo a un amigo a un familiar, a un padre o al que sea.
Sí, yo también veo bien pedir ayuda.
Yo también pido ayuda a la gente, también.
¿Podéis ayudar en el trabajo? Pues si no se saben las cosas, sí.
Si no se saben las cosas, también.
Mira, yo, por ejemplo, a la encargada o a la quien está aquí, pide ayuda para todo.
Yo, por ejemplo, en el piso que estoy tutelado, como está, tengo, pasa cualquiera, le pido por favor que me abra la puerta y me la abre tranquilamente o sinceramente, como sigas.
¿Y cómo puedes alcanzar a fregar?
Muy bien, hijo.
Está baja la fregadera.
Estoy
yo os voy a decir lo que una frase que oí una vez y me pareció muy interesante. Es más tonto el que no pregunta que el que pregunta, porque el que no pregunta se queda sin saber.
Sí, Nuria, sí. Sí, Nuria, sí.
Y a veces con la duda.
Una vez que estaba ahí, que están activados, sí, y así pueden.
Sí, sí, Begoña. Ya lo he visto.
Ya. ¿Cómo quiero que me oyen? Necesito personas de apoyo, buenas, que realmente entiendan qué significa tomar decisiones como apoyos, para tomar mis propias decisiones y llevarlos a cabo. Necesito apoyo. Apoyo para poder transmitir alto y claro mis decisiones, opiniones, necesidades. Apoyos centrados en mis... cuantificaciones conmigo. Hay herramientas que me pueden ayudar, vídeos, sistemas alternativos de comunicaciones para expresarme de verdad. Necesito más tiempo, sentirme seguro y cómodo y poder perder el miedo. Los expertos fiscales, médicos, jueces deben conocerme mejor antes las
tranquila, Ana, tranquila, Ana, tranquila,
Ana,
tranquilízate.
Ana, tranquila.
¿Te lo leo?
Sí, sí.
Fiscales, médicos, judiciales deben conocer mejor antes de decidir acerca de mi capacidad legal.
Después de este pequeño inciso que ha tenido nuestra compañera, nos va a preguntar que qué opinamos nosotros. Venga, Ana.
Tranquila, Ana, por favor.
¿Qué le ha pasado?
Se ha puesto nervioso.
La daba la tos.
Sí, no, porque no pasa nada, Ana, por eso. A cualquiera nos puede pasar.
Claro que le puede pasar a cualquiera.
Sí.
¿Qué opináis vosotros sobre lo que ha leído nuestra compañera Ana?
Bien, me parece genial.
Que debemos tener apoyo a los demás. Necesitamos apoyo, pienso yo.
Pero que no solo que estén todo el día encima nuestro.
No, no. Sí, no. Sí, que tengamos libertad. Que tengamos decir, libertad.
Sí, que tengamos que podemos tener el apoyo, pero también tener nuestro...
Más libertad,
poder salir, ¿no?
Por ahí iría más la cosa, ¿no? Tener más libertad, ¿a que sí, Ana? Tú compartes
esa idea, que es más importante que nos apoyen desde la distancia que no que estén todo el día encima nuestro, ¿a que sí?
Nos apoyen todo lo que podamos y que no sepamos.
Sí, para eso estás. Para eso está la gente que...
Si no se sabe una cosa, pues preguntarla, ¿qué pasos están?
Sí, que sí, Ana, ahí tiene razón.
A ver, voto. El derecho a votar es muy importante. Votar es participar en la vida política y social. La participación política es mi responsabilidad, mi deber como ciudadano. Jueces y médico forense no puede hacer sentencia quitándome el derecho al voto. Para participar la formación política tiene que ser accesible para todos.
¿Qué opináis vosotros?
Derecho al voto, pues que sí. Si no estás impedido y si te dejan votar, como he dicho antes en la entrevista que me han hecho y lo dijimos ahí en el Congreso, eso del impedimento judicial, si quiere la familia, se puede quitar. No tiene por qué haber.
Pues que yo opino que porque tengamos una minusvalía. Yo conozco, he ido a reuniones y a cosas porque tienen minusvalía, no les dejaba votar. Yo tengo que pienso que tienen derecho al voto igual que otras personas, que sí, digo yo, que tienen derecho al voto.
Igual que los gitanos, los negros.
Tienen que saber...
Pueden votar los gitanos.
Tienen que saber... saber elegir al representante del Estado.
Porque a veces he visto yo a gitanos votar, ¿eh?
Pero tienen derecho.
Sí, no es otra raza distinta, Amparo.
Mídole un poco,
Amparo, hija.
Sexualidad. El amor se elige libremente. Es diverso. La sexualidad y la diversidad sexual son muy importantes. Tenemos que hablar sobre ello. La elección sexual es parte de nuestra libertad. Somos seres sexuales. Acéptalo. Lo importante es el amor que se tenga a las personas. Necesito el apoyo de mi familia. ¿Qué opináis vosotros?
Yo me parece muy bien.
Que sí.
Que podemos tener pareja con cualquier otra persona de la calle.
Y saber amar a nuestro cuerpo y conocernos.
Yo, por ejemplo, el día de la mañana me gustaría tener un piso como por ejemplo, por decir, como en pareja, me gustaría tener el día de mañana, si Dios, es una cosa por Dios quiere, tengo derecho, ¿sabes?
Así, Pili.
Sí, indiferentemente que lo llegues a hacer o no, tú quieres saber que tienes el derecho de poderlo hacer, igual que todos los compañeros, sí, sí. Porque es una cosa libre, tú puedes elegir el llegarte a casar o el llegarte a ir a vivir, pero no es una cosa que por el hecho de que tengáis derecho esté todo el mundo obligado. Es decir, hay que defenderlo para que todo el mundo pueda elegir libremente.
Autogestión que estar organizada.
¿Más?
Autogestión tiene que estar organizada. Queremos representarnos nosotros mismos. Autorrepresentación solo está a los autogestores. Para conseguir, tenemos que organizarnos, debemos organizar a nivel nacional. También tenemos que estar los barrios y en las ciudades. Necesitamos estar concentrados. Necesitamos libre entre nosotros. Autodeterminación de educación de pequeños en las familias. Los autogestores podemos hacer muchas cosas. Los expertos podemos y las personas apoyo tienen que escucharnos. Tenemos trabajo a hacer, vamos a implicarnos todos.
Muy bueno. Tito.
¿Qué opináis?
Mira, pues yo, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe lo que es ese autogestor. Porque eso, he preguntado a mucha gente y no saben lo que significa.
¿Sabes qué pasa? Que no lo saben porque nunca han oído esta palabra. Como nunca la han oído, no saben lo que significa, lo que entiende.
Pues creo yo que sí, eso puede ser, Ana, sí. Porque es que...
Autogestor es defenderse por uno mismo, ¿no?
Yo a mucha gente ya se lo he dicho lo que significa.
Por uno mismo, y tener tus ideas.
Tener tus ideas, defender tus derechos de muchas cosas.
Derechos y muchas cosas.
Como dice nuestro amigo Pérez, que hay mucha gente que no sabe lo que es autogestor. Lo bonito sería pues explicarle esto es, lo que sea.
Hay gente que no quiere saber de nada de este tema y no quiere entenderlo.
Yo creo que tenía que haber algún programa hasta en la tele sobre estos temas.
Pues sí que tienes razón, que tendría que ser más. Volvemos a lo que habéis leído antes, que si no tienes acceso a la información, la gente no conoce el mundo en el que estáis y tendrían obligación todo el mundo de participar o por lo menos de conocer, sí. Igual que se conocen otras culturas, conocer estos colegios.
En vez de tanto corazón y tantas chorraditas estas.
Sí. Ahora vamos a dar paso a un poquito de música y luego continuamos, ¿vale?
Uyanis.
A continuación, Amparo nos va a contar una de las noticias sobre nuestro centro.
Mira, Esta semana hemos estado por la mañana con Conchi y Carlos a ver una exposición que ha estado muy interesante. El local se llama Díaz Caneja y la exposición de Luis Rodríguez y se llama Manualidades y estuvo muy interesante.
¿Quiénes más participaron en esta actividad? De los que estáis aquí, ¿habéis acudido alguno a la exposición?
Los de mi taller.
Y yo también.
Ah, sí, sí.
Yo, bueno, como apoyo a mi monitora también acudí con ellos y muy interesante, había unas obras muy bonitas que llamaban mucho la atención. Sí. Porque eran con cosas que todos tenemos en casa, unas
imaginación,
pinturas, unas golosinas, que había un cuadro que les llamó mucho la atención a los chicos de mi taller porque era un cuadro con golosinas. Pero no se fijaron que en la parte de arriba pues había una banderita de España, un sello y 5 pesetas. Y era como una crítica a lo que, con 5 pesetas antes, como todo lo que se podía comprar, toda la gente, un kiosco muy famoso que había por aquí.
La Perea,
que se acordaron todos de él.
Sí.
Y pues era todo con cosas pues de muy
cotidianas, de peseta,
pero todos
de peseta.
Los cuadros tenían un doble sentido.
La Pereda estaba justo enfrente del cine Ortega, si no os acordáis.
Sí, sí.
Que hacía así un rinconcito, eso era la Pereda.
Ah, sí, sí, es verdad.
Que llevaba
sí.
Dos señoras mayores, sí. Y luego se jubilaron y ahora mismo no sé si está abierto.
Está cerrado por jubilación. Ajá. Yo paso mucho para y lo he visto.
Mira, por ejemplo, somos 3 o 4 compañeros que todavía no hemos ido. El 20 de noviembre iremos.
A continuación damos paso a la página de deportes.
El Eibar va muy en sello. El cuadro aquienado supera domicilio a Castilla Dueñas y mantiene el liderato empatado a puntos en Astudillo, Castilla, Palencia y sigue imbatido pero ha cedido 3 empates.
Oye, Tito, por lo menos se te entiende.
Es un loro, ¿estás ahí?
A continuación, Begoña nos va a dar el tiempo para este fin de semana.
El tiempo, miércoles nublado, máxima 17 grados, mínima 6. Jueves nublado, máxima 15, mínima 6. Viernes, nublado, máxima 17, mínima 8. Viernes, nublado, mínima 17, máxima 18. Sábado, nublado, máxima 6, 16, mínima 4. Y domingo, nublado, máxima 16 y mínima 4. Cumpleaños. Es el cumpleaños de nuestra compañera de Aspanis y se llama Milagros el día 28.
Pues felicidades.
Pues muchas felicidades.
Muchas felicidades.
Felicidades.
Bueno, pues ahora la receta de cocina.
Espaguetis con espárragos y nueces. 4.000 de espaguetis, un manojo de espárragos verdes, 1.000 gramos de nueces, un diente de ajo, limón, sal, pimienta, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y de agua. Paso 1. Por una olla grande de 40.000 aguas, da sal al gusto, añade la pasta y cuece hasta que le quede al diente. Retira y escurre. Paso 2. Por una por una sartén al fuego con 3 cucharadas de aceite, los espárragos lavados, partidos de trozo y ajo picados, sal, pimienta y saltea 5 minutos. Paso 3, por la mitad de los espárragos en un vaso de batidora con un diente de agua, con que pone un litro de agua, bate hasta obtener una crema homogénea, reserva y pela, pica las nueces, raya la piel de limón y pon una sartén al fuego con la pasta y la crema, los espárragos cortados y las nueces, rehoga un par de minutos y sirve explorando con ralladura al limón. ¿Qué tal?
Esta receta.
Se hace la boca agua.
Tiene que estar deliciosa esa receta.
Se me hace la boca agua ya.
Sí, sí.
¿Cómo el paquete no me gusta?
Con la hora que es, ya estamos todos pensando en qué vamos a cenar.
Sí, sí.
Vale. A continuación, nuestra compañera Nagore nos va a leer un cuento sobre el cual sacaremos alguna conclusión.
Vale. El cuento se llama La ley del talión. En una familia, un niño observaba cómo todo el mundo trataba mal al abuelo, un anciano torpe de mucha edad, recriminándole cuando rompía algo, cuando se le derramaba la comida, cuando era incapaz de hacer muchas cosas por sí mismo. En vista de sus manos temblorosas, el padre del niño le había hecho un cuenco de madera para evitar que siguiera rompiendo los platos de cerámica cuando se le caían al suelo. Un día el padre, sorprendió a su hijo pequeño intentando hacer un cuenco de madera muy parecido al que usaba su abuelo. Ante la pregunta de su padre de por qué hacía eso, el niño respondió: «Lo estoy haciendo para ti, papá, para cuando seas viejo». Desde aquel momento, nadie volvió a tratar mal al abuelo.
¿Qué moraleja habéis sacado de este cuento?
Está muy bien.
Que lo que no quieres para ti, no quieres para nadie.
Efectivamente.
Exactamente.
Sí, yo pienso lo mismo.
Es que el niño se lo estaba...
A mí no es abuelo.
Estaba viendo cómo era maltratado el abuelo, pues él iba a hacer lo mismo con el padre, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Obviamente, y por lo tanto, sabia postura por su parte, me parece a mí.
Sí, yo creo que sí.
Que ha sido muy, muy interesante.
Estaba la misma, como se diga, no me sale
la misma moneda.
Hombre, tampoco yo creo que es pagar con la misma moneda, no, pero al final los niños son esponjas y absorben y ven que su padre está tratando así a su abuelo, y a lo mejor para eso, para niños, es lo normal. Entonces él dice, wow, si él así está tratando mi padre a mi abuelo, cuando es mayor, cuando se le caen las cosas con tan poca tolerancia, tan poca paciencia, pues al final es lo que está enseñando al niño.
Sí.
Entonces el niño está viendo que eso va a ser lo normal cuando su padre sea el anciano, de alguna forma. ¿Qué pensáis?
Que sí.
Que más o menos
nos está dando una lección de lo que no hay que hacer.
Sí.
Lo que se ve se espera, según dice el refrán.
Sabia contestación, sí, sí, Ana. Eso es lo que eso es lo más apropiado en este caso.
Sí,
pero
Ana,
que ves que están haciendo a los demás.
Se espera a los demás.
Tienes que esperar que te hagan.
Sí.
Tienes que esperar que te hagan. Bueno, chicos, ¿alguna conclusión más nos podéis contar?
Pues no sé qué más. Si es que ya ha sido tan intenso hoy el día de esta tarde, entre la entrevista que me han hecho y ahora esto.
¿Cansado, verdad?
No, cansado no. Ha sido un poco emocionante.
¿Te han hecho mucha entrevista esta tarde?
Sí, antes que esto.
Que ha estado con el programa de residencia y le han estado haciendo una entrevista sobre el congreso al que había asistido en Madrid como representante de Castilla y León.
Sí, sí.
Y ha habido un momento pues que ahí ha estado allí que se me va, que se me queda la lagrimilla, pero bueno, sí, es un campeón. Y ha podido con ellos.
Sí, he podido.
Ha podido con
¿Y
ellos.
A Madrid cuándo vuelves?
Hombre, manden.
A lo de Gadir el 27 de enero.
Hasta el año nada.
Hasta el año que viene nada ya.
Sí, es que viene todo el año las navidades. Si no, a lo mejor en diciembre, pero como están las navidades.
Mandamos un saludo.
¿A quién?
Y no, encima de enero es el nuevo curso ya.
¿A la Milagros?
El nuevo
curso. ¿Podemos mandar un saludo?
¿Y vuelves en el AVE?
¡Ey!
No, iré en
yo mando un saludo.
¿Por qué?
A mi hija, ¿no? Que se va a sacar una muela y estaba un poco preocupada.
Pues,
y a mi cuñado Toñi.
Pues que no les hagan daño y que tu cuñado sea poco lo que le ha pasado en el accidente, que se recupere pronto.
Gracias.
Ana, ¿a quién quieres saludar? Ana.
Yo nadie.
¿A nadie? ¿No quieres saludar a nadie en concreto?
¿No quieres saludar a nadie?
Bueno, ¿alguien más quiere saludar a alguien en concreto?
Pues, sí. Yo quiero saludar.
Déjale el micro.
A una monitora y una motora que está de baja.
Ajá.
¿Quién es la que está de baja?
Una monitora que está en limpieza.
¿El nombre?
Es que no quiero decir. Estrella no Puri.
Bueno, pues ya está, saludada.
Si es de... una cosa crítica,
¿no? No, pero los compañeros saben que no está en el centro.
Saluda. Saluda.
Sí. A ver, Tito, saluda a tu hermana, venga.
A ver, Tito, ya Pili.
Yo saludo a Jesús.
Vaya, pues estoy aquí presente.
Bueno, pues yo saludo a todos los usuarios de residencia, a tanto a los que están en pisos tutelados, como los que viven en su casa, como los que viven en la residencia habitualmente. A todos los usuarios de la Fundación Personas Aspanis.
Y yo saludo a mi amiga novia, la Teresa.
Yo saludo a mi novio Mota y a mi encargada, Cari.
Ay, una amiga mía que sale conmigo los fines de semana, Esther.
Y que nos toque la lotería.
Eso es lo que hace falta. Bueno, pues ya estamos todos saludados, ¿eh?
Sí, sí.
Hasta dentro de 15 días, chicos.
Adiós.
Ay, me dejan los